Bueno, buenos días. Espero que se hayan despertado después de un cafecito, porque ahora nos va a acompañar la Universidad Católica de Salta. Nos honra con su presencia el rector, el ingeniero Rodolfo Gallo Cornejo. Para los que ya la conocemos, Nora Nieva, la directora de Planeamiento Estratégico de la Universidad, y su colaborador Federico Mandel, que también es asesor de la Secretaría de Planeamiento Estratégico. Ellos nos van a presentar su experiencia en el desarrollo de la planificación estratégica que hicieron para la universidad, y a su vez monitorean esa experiencia mediante un tablero de comando. Esta presentación ha generado mucha expectativa, así que bueno, los vamos a escuchar atentamente y al finalizar, obviamente está abierto a las preguntas, inquietudes que ustedes tengan.
Buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Universidad Nacional de Quilmes por recibirnos, a la Red Telescopio por la iniciativa de este encuentro sobre planificación estratégica. Y quiero contarles, bueno, nosotros venimos a comentar nuestra experiencia con el Plan Estratégico 2016-2020, que fue una decisión que tomamos apenas asumimos el rectorado, con el equipo que asumimos el rectorado, que creíamos, nosotros el plan estratégico no lo hicimos por ningún tipo de imposición, sino por una cuestión de convicción. Creemos que sin planificación no hay estrategia y no hay rumbo, que uno para saber cómo va en su propia misión y en la propia visión que tiene, tiene que tener un espejo donde mirarse, si no, no hay parámetros para esto. Y entendemos que un plan, y esto lo entiendo por experiencia propia, yo soy una especie de rara avis dentro del mundo académico, porque si bien es cierto, hace 30 años que estoy en el mundo académico, he desarrollado mi actividad en muchísimos ámbitos y he tenido muchísima experiencia con planificación. Y créanme que no hay cosa más inútil que una planificación que no se controla o una planificación que no tiene el apoyo político de la alta dirección donde se está desarrollando. Si no, son un decálogo de buenas intenciones que no llega a ningún lugar. Con esa experiencia y básicamente con el trabajo fundamental del el equipo de la licenciada Nora Nieva, es que hemos encarado un plan estratégico serio y profesional, porque también muchas veces en las universidades lo que nos pasa es que formamos profesionales de la más alta calidad, a la cual le enseñamos cómo hacer planes estratégicos, pero nosotros no hacemos planes estratégicos serios ni profesionales, lo cual es una enorme contradicción. ¿Sí? Le enseñamos a nuestros alumnos cómo tienen que hacer los planes, pero cuando nosotros hacemos los planes, o no lo hacemos, con lo cual no creemos en la herramienta, o lo hacemos en forma poco profesional. Entonces decidimos armar un equipo, y en eso confío en la enorme experiencia de la licenciada Nora Nieva, que lideró este proceso. Entonces, la exposición, quiero contarle, va a ser en tres partes. Una, la licenciada Nora Nieva contará cómo llegamos a este punto, digamos, cómo fue el proceso donde llegamos. Yo expondré los valores, digamos, centrales del plan estratégico, y el ingeniero Mader, la herramienta de control, tablero de comando, que nos parece digamos, una novedad bastante interesante, con un desarrollo propio software que hicimos, que nos parece que, digamos, como culminación del proceso, es muy importante y lo que nos va a dar la continuidad en esto. Porque también en eso hemos generado no un equipo solamente de planificación, que te sirve para un primer momento de formulación del plan, sino una secretaría de planificación estratégica que muchas veces me preguntan, ¿para qué una secretaría si ya está hecho el plan? No, justamente lo más importante de la secretaría es el seguimiento del plan. Pues si no hay seguimiento del plan, vuelvo a decir, como dicen los españoles, es papel mojado el plan y no tiene, no baja la realidad. El gran desafío de las universidades, la alta dirección de las universidades, es las enormes ideas que tenemos y brillantes que tenemos, convertirlas en hechos reales. Si esas ideas no se convierten en hechos reales, no estamos cumpliendo adecuadamente la función de dirección y liderazgo que tenemos que tener sobre las universidades que nos son confiadas, por lo menos desde nuestro punto de vista. Así que, bueno, Nora, te dejo que empieces con tu exposición.
Muchas gracias. Bueno, mi agradecimiento a la Universidad Nacional de Quilmes, a las chicas, al trío, digamos, Ana Laura y Carmen, y que nos permitieron incorporarnos a este nodo argentino de la Red Telescopi. Y lo más importante de esto es compartir las experiencias. Y creo que eso es lo más importante de esta red. Vinimos el año pasado al primer encuentro cuando nos convocaron. Éramos pocas las universidades privadas. Nos sentamos a compartir experiencia, y luego las chicas nos fueron transmitiendo todo lo que llegaba en cuanto a la temática, lo compartían con nosotros. Creo que eso es lo más enriquecedor de este encuentro y de haber nos permitido también poder participar en otros encuentros a nivel internacional. Como decía mi rector, nosotros venimos a contarles nuestra experiencia en lo que respecta al planeamiento estratégico como una herramienta de gestión institucional, realizado y trabajado con toda la comunidad universitaria. Es importante, nuestra Universidad Católica, no es nuevo el tema, la temática del planeamiento, lo iniciamos allá en el año 1995, elaboramos un trabajo que era cómo pensábamos la universidad en el año 2020, con algunas ideas, grandes temas que se iban planteando. Y así llegamos, digamos, en ese año, en el año 95, a plantear tres grandes temas que tenían que ver, uno, con lo que el sistema de educación a distancia, que es una de las fortalezas de nuestra universidad; otro tema, la internacionalización, que lo planteamos allá en el año 1995, y luego también todo lo que tenía que ver con la extensión a la comunidad, cómo la universidad se insertaba en la comunidad dentro del contexto geográfico donde estaba ubicada y cómo se debía ir insertando en los lugares donde prestaba su servicio a través del sistema de educación a distancia. Luego se elaboraron otros planes. Yo, digamos, no soy joven como mi rector, yo tengo mis años en la universidad, tuve la suerte de estudiar en la Universidad Católica, la viví como alumno, como docente, y pudimos transmitir, me tocó trabajar en todas estas etapas, con la suerte de Dios, y pudimos trabajar en estas, digamos, elaboraciones de planes que se publicaron a través de una resolución rectoral, pero nunca se llegaron a implementar, se llegaron a implementar en algunas unidades, pero no se hizo el seguimiento. Con esta nueva gestión se trabajó, digamos, profundamente en la elaboración del plan. Nuestro plan estratégico tiene un marco referencial, que es la Constitución Apostólica sobre las Universidades Católicas, que marca por dónde debe orientarse la universidad en lo que respecta a lo que es la docencia, la investigación y la extensión. También tomamos como marco referencial lo que es el plan de desarrollo de la Unión de Universidades, de la Asociación de Universidades Católicas de América Latina, la UDUCAL, lo que plantea fundamentalmente en lo que hace a la docencia, la comunicación y lo que es la formación, que es el eje transversal que identifica y diferencia la formación en nuestra universidad. Trabajamos en todas, digamos, estas etapas y un poco siguiendo lo que ayer se habló acá en este auditorio, nosotros estamos convencidos que el plan estratégico nuestro y el de las instituciones universitarias no debe responder a los problemas cotidianos. Si nosotros nos quedamos en un problema cotidiano, no es un plan. El plan no responde al protagonismo ni de las estructuras ni de las personas. Si no, no es plan estratégico, no es un plan de desarrollo institucional, sino que el plan debe plantearse como una respuesta a los grandes desafíos que nosotros como universidad nos planteamos. Ese es el plan, eso es el planeamiento estratégico universitario. Si nosotros nos quedamos en los dos primeros, pierde el sentido el plan estratégico. Nuestro plan parte de las tres funciones esenciales de la universidad, que todos la conocemos: la docencia, la investigación y la extensión, cuyo indicador es la eficacia, que es el logro del objetivo. La administración, que es la administración es el servicio que hace, la administración, los servicios de apoyo que hace para que la ciencia sea eficaz. Por eso nosotros decimos que nuestro plan estratégico, para que nosotros podamos cumplir el plan, la administración tiene que ser eficiente. Y si la ciencia es eficaz cumpliendo el cometido, se logra la efectividad a nivel institucional. Ese es el gran desafío. Es un plan para la gestión. Es un plan para toda la comunidad universitaria. Sirve para evaluarnos a nosotros mismos en los caminos que nosotros tenemos que seguir. Con todos estos antecedentes, se trabajó profundamente hacia el interior de la universidad. Se tomaron antecedentes todos estos planes estratégicos, este marco grande que es la Orden Ecclesia, se tomaron todos el informe de autoevaluación institucional. Nuestra universidad pasó en el 2005, en el 2008 tuvimos el informe, que nos, ahora estamos por entrar en la segunda autoevaluación, pasamos para acreditación de carrera, se tomó, se hizo todo un análisis estratégico de los informes, las propuestas de los planes de mejora, y con todo eso se trabajó en un diagnóstico estratégico, mirando las propuestas que inclusive en la elección de nuestro rector, nosotros somos una universidad católica cuya máxima autoridad es el gran canciller de la universidad. Se hizo todo un proceso de elección de nuestro rector.
Subí el micrófono.
De nuestro rector, que donde participó el Consejo Académico Ampliado, o sea, todos los decanos, los jefes de carrera, los responsables de extensión y de investigación de las unidades académicas, se hizo todo un trabajo profundo, una mirada profunda sobre la universidad para llegar a un documento y plantear los grandes desafíos que debía haber la próxima gestión, pero trabajado con toda la comunidad universitaria, que eso es importante, porque el plan, como el mismo rector, nuestro rector lo decía y lo dijeron ayer, no queda en meros papeles, sino queda en lo que uno tiene. El plan debe llegar al docente, al alumno. Si uno hace expresiones de deseos con los ejes, los objetivos, y no cumple, no transmite la verdadera misión de la universidad, y si uno no transmite bien la misión, la imagen de la universidad no existe como tal. Sobre eso, ustedes saben teóricamente que en la misión nosotros planteamos la misión, la visión y los ejes. La misión es lo que la universidad, digamos, debe llevar a cabo, la visión a dónde se quiere llegar, y planteamos nuestras metas. Nuestro plan, ya le va a contar el rector, tiene 5 grandes ejes y tiene una X cantidad de acciones. Este plan fue consensuado y trabajado en los 3 niveles y con toda la universidad. Se hicieron las propuestas, se hicieron las correcciones, y así llegamos a la presentación y aprobación por nuestro Consejo Académico Ampliado en el mes de junio, y lo implementamos. Estamos en la etapa de implementación y monitoreo de las acciones. Es difícil trabajar, por más que nosotros seamos universidad privada, es difícil trabajar hacia adentro de la universidad. Pero la gente sabe que si uno no tiene una guía, un camino por donde va a seguir, es difícil, es como un barco que va sin rumbo. Y en esto no es porque nosotros hicimos el plan porque nos requiere la Secretaría de Política Universitaria. Es un modo particular de gestión que tiene nuestra institución. Nosotros mismos nos evaluamos, vamos evaluando a través de un software que es un tablero, vamos evaluando la gestión a nivel general, a nivel de las unidades académicas, y eso, la función de nuestra secretaría, como bien lo decía nuestro rector, ya está, no es hacer el plan y decir, bueno, a ver, sale 5 o 6. La función nuestra es hacer el análisis estratégico, ir produciendo procesos de mejora en los recursos humanos, procesos de mejora en los procesos, procesos de mejora en las estructuras. Es un cambio integral que uno tiene que plantear y que va justamente en mejora de lo que es la gestión de la universidad. El plan no es un instrumento que uno lo hace, lo tenemos acá publicado en la página web. Es un plan y hay que hacer un trabajo interno en forma continua a través de una buena comunicación, que lo conozca, que lo trabaje, que lo sepa, que cada uno se apropie. Porque bien lo decía también, la experiencia le dice a lo largo de estos más de 30 años en la universidad, que si el líder número uno no está convencido que el plan se debe hacer, nuestro equipo de trabajo no está convencido, el plan no tiene éxito. Y la comunidad lo debe apropiar, porque uno el plan lo hace para mejorar la gestión. Y eso forma parte del entrenamiento cotidiano que uno tiene en la universidad. Si uno no marca un camino, es muy difícil. Yo voy a darle la palabra.
Bueno, muchas gracias, Nora. Vamos a comenzar. Bueno, primero, para entender cómo se elabora cómo termina el plan, hay que contar quiénes somos. Ya somos una universidad que estamos ubicada en Salta hace 54 años, una universidad que nació siendo jesuita y hoy pertenece a la diócesis. Tenemos 7 facultades, 6 escuelas universitarias, 61 carreras en sistema presencial y 13 en distancia, y tenemos 25 alumnos, lo que nos coloca como la tercera universidad privada del país. En este sentido, tenemos un campus que los invito a todos a conocer, en Salta, muy lindo, de 42 hectáreas, muy bien desarrollado en este momento. Hemos sido pioneros en la educación a distancia en el país, y eso es una ventaja competitiva que nosotros, ustedes van a ver que se repite en todos los ejes que nos hemos planteado, porque entendemos que necesitamos reforzar esa idea. Creo que acá también Quilmes tiene una enorme experiencia en ese punto. A raíz de esto tenemos 16 delegaciones, 75 unidades de apoyo a lo largo y a lo ancho de todo el país. ¿Sí? Y con estos antecedentes es que nosotros nos hemos propuesto hacer esto, que finalmente es una realidad, que es el plan estratégico. ¿Sí? No, el plan estratégico ustedes lo pueden levantar de la página, pero está totalmente elaborado. Digamos, no estamos contándoles qué vamos a hacer, sino queremos contarles qué hemos hecho, que está ya realizado. Volviendo un poquito a lo que dije al principio, cuando nos hicimos cargo del rectorado, entendíamos que debíamos entrar en un proceso de modernización de las estructuras y de los procedimientos de la universidad. No creemos que en cuestiones estáticas, y creemos que siempre creemos los vectores positivos de avance de la universidad, y para eso hay que hacer cosas. Las cosas no se hacen solas, sino hay que crear acciones. Había 2 objetivos, básicamente, que eran mejorar la capacidad de gestión, o sea, qué es lo que hacemos, digamos, cómo lo hacemos, y favorecer todo lo que es rendición de cuenta y transparencia, teniendo en cuenta que somos una entidad sin fines de lucro eclesial, en el cual era muy importante esto, y sobre todo transparentar todo lo que son los procedimientos y procesos internos dentro de la universidad. Teniendo en cuenta estas 2 premisas, que a su vez derivan en un montón de acciones, que no solamente se transforman en el plan, como bien dijo Nora, sino básicamente también en todo un área que estamos desarrollando de mejora continua de procedimientos internos, y mejora continua de todo el tema de recursos humanos, de capacitación, hasta brindar herramientas de desarrollo humano importante, porque nosotros básicamente como universidad lo que gerenciamos, digamos, de una manera de ese punto de vista, son recursos humanos. Brindamos educación, tenemos gente a cargo, y básicamente tenemos un plantel muy importante de gente que tenemos que cuidar y ayudar en el crecimiento personal que derivará en una mejora para nuestra propia universidad. Cuando empezamos a elaborar el plan, reiterando algunos conceptos, lo hicimos de forma totalmente profesional. Primero definimos 5 ejes principales, digamos, qué es lo que queremos y a dónde vamos. Eso derivó en objetivos estratégicos, esos objetivos estratégicos en líneas estratégicas. Esas líneas estratégicas se convirtieron en acciones, en 133 acciones. Ahí tuvimos que hacer un trabajo importante de síntesis también, porque uno tiene la tentación, hay 2 tentaciones, quedarse muy corto con lo del objetivo, digamos, ser poco ambicioso, o al contrario, que realmente lo que pasa, si uno quiere seguir elaborando y podés enumerar 500 acciones, que no es, haces un plan que es imposible de cumplir. Entonces, hay que hacer planes que sean posibles de cumplir. Entendido también que el plan es una cuestión dinámica, el plan no es ya algo que está escrito y esto es la Biblia, no se cambia una palabra de esto. No, el plan nosotros lo entendemos como algo dinámico, en el cual justamente al tener herramientas de control nos permitirá a lo largo del tiempo ir dándonos cuenta qué metas planteamos lógicas, cuáles no, qué nuevos desafíos se van produciendo dentro de la universidad, y ahí ir incorporando también estos nuevos desafíos y corregir algunos rumbos que nos demos cuenta que íbamos por un lado y por otro. O sea, cuando uno ve que el rumbo no es el adecuado, tiene que tener la capacidad de autocrítica y de volver al lugar donde tiene que estar. Y a su vez estas acciones, que estas 133 acciones, se trasuntan en 173 indicadores, que es el otro gran desafío. ¿Cómo estas acciones pasan a indicadores, si queremos, numéricos, unos cuantitativos y otros cualitativos, de manera tal que sea evaluable el plan? Porque si el plan no es evaluable, tanto desde el punto de vista de los responsables, porque también están quiénes son los responsables, cuáles son los plazos, o sea, no tiene todas estas características, vamos a tener un plan muy bien formulado, pero que seguirá siendo una idea, ¿sí? No seremos capaces de llevarlo a la realidad del chico. Nosotros hay una entendemos que la misión esencial nuestra
la razón de ser la universidad, el alumno. Sin el alumno, ninguno de los que estamos sentados acá tendría razón de existir. ¿Sí? Nos convertiríamos en una especie de cofradía para autopagar los sueldos. Entonces nosotros lo que tenemos que tener claro es que todo esto tiene que ir a favor del alumno, digamos, mejorar cómo nosotros mejoramos las capacidades de esos alumnos que estamos formando y que la sociedad nos confía a nosotros, digamos, que formemos profesionales. Si todo esto no termina en el alumno, digamos, bueno, directamente estamos haciendo cosas muy bonitas para exponer en lugares como este, pero no van a servir. Básicamente, misión y función son dos, visión, son dos temas claves. Me tengo dos minutos en esto para entender después cómo se derivan los ejes estratégicos. Nosotros definimos la misión, que la Universidad Católica es una institución católica que alude de la fe y el servicio al hombre. Nosotros tenemos claramente una identidad abierta a todo el mundo. Nosotros tenemos, claramente seguimos la huella de Papa Francisco en cuanto a que desde una posición, desde nuestro lugar, digamos, de entidad eclesial, abrimos y estamos absolutamente abiertos a todas las ideas y a todas las tendencias, ¿sí? Escuchamos todo desde una posición clara que nosotros tenemos, ¿sí? Y tienen cabida todos en nuestra universidad. Eso quiero dejarlo claro porque si no puede llamar a algún tipo de confusión este tema. ¿A qué nos dedicamos? La formación superior en todos los niveles, a la investigación científica, al desarrollo tecnológico y a la creación artística. ¿Para qué? A favor de la sociedad, procurando la formación integral. Para nosotros es muy importante. Nosotros entendemos que la universidad no es solamente un lugar donde la persona tenga que aprender ciertas competencias. Entendemos la educación como una introducción del hombre a la realidad total. Y la realidad total implica que vamos a brindarle herramientas y formación en todo sentido, y nos interesa la formación de personas, ¿sí? No formamos profesionales, formamos personas, y en eso estamos comprometidos. Para la búsqueda de la verdad, el respeto a la dignidad de la persona y la responsabilidad social, a través de la vinculación local, nacional e internacional, esto es muy importante. Nosotros ya como universidad no estamos solamente de Salta, tenemos presencia en todo el país, y eso nos obliga también a que toda esta visión que tenemos la tenemos que proyectar sobre todas las delegaciones y todas las unidades de gestión que tenemos para promover el progreso de los ciudadanos y el desarrollo. Esta misión es coherente con nuestro estatuto, es coherente con con todas las indicaciones que tenemos de alguna manera con la Constitución Apostólica que nos guía y que explicó la licenciada Nora anteriormente. ¿Qué queremos ser, digamos, la visión? ¿Qué queremos ser? Y veremos si después efectivamente lo refleja el plan estratégico que nosotros hemos planteado. Queremos ser una institución de excelencia, reconocida y requerida a los tres niveles. ¿Para qué? Para propender a un liderazgo. Nosotros no nos conformamos con ser uno más del montón. Creemos que tenemos la obligación, como universidades, de liderar la formación disciplinaria científica, tecnológica y artística en la modalidad de distancia, procurando alcanzar los más altos niveles de calidad académica. Nosotros podemos negociar muchas cosas. Lo único que no negociamos en nuestra universidad es la calidad académica. ¿Sí? Para nosotros es un valor innegociable la calidad académica. Segundo, incentivar el aporte del conocimiento tendiente a mejorar la calidad de vida de la población. Entendemos que la universidad del siglo XXI no puede quedarse encerrada en su campus autogenerando conocimiento para sí mismo. Si nosotros no tenemos impacto en la sociedad, que es lo que nos está requiriendo hoy la sociedad, tener un impacto real sobre los problemas reales que tiene la gente y formar profesionales que sean capaces de solucionar los problemas de la gente, no estamos cumpliendo la misión que hoy nos está encomendando la sociedad y está pidiendo a nosotros. La sociedad hoy está pidiendo más de la universidad que lo que pedía antes. Está pidiendo un involucramiento, está buscando respuestas en la universidad que antes lo buscaba en otro lado, y tenemos que ser capaces de asumir ese desafío. Y participar activamente, finalmente, de la investigación científica, desarrollo tecnológico y creación artística, procurando que las personas alcancen un conocimiento más profundo de la realidad en sus distintas dimensiones. Esto tiene que ver con la formación integral, sin renunciar a ninguna de las otras cosas, ¿sí? Es una más otra. No creemos que la formación técnica tiene que ser de máximo nivel, ¿sí? Y eso viene acompañado de la formación personal de la gente, de las personas que nos acompañan. Esto derivó en cinco ejes estratégicos. El primer eje, ¿sí?, es fortalecer la identidad institucional. Para nosotros, consolidar la identidad institucional, que nos proponemos integrar, promover e impregnar de valores humanos y cristianos la formación académica de la comunidad universitaria. Creemos también que este es uno de los valores importantes que tenemos dentro de esta universidad como formación. coherente con lo que dijimos como misión. El primer punto que, y además es una característica distintiva de la Universidad Católica, fortalecer lo que es desde dónde estamos nosotros educando y para qué estamos educando. El segundo punto es propender el liderazgo en la formación disciplinar, científica, tecnológica, artística y en la modalidad de distancia. ¿Sí? Para ello, nos hemos propuesto crear un liderazgo en la creación de conocimiento y la formación de personas potenciando la educación a distancia, lo que implica avanzar hacia una universidad de excelencia, desarrollando programas que mejoran los procesos formativos y estrategias de acompañamiento y seguimiento de alumnos. Acá nos proponemos dos cosas. Nosotros entendemos que los alumnos, que todos sabemos cuáles son los problemas que tenemos en cuanto a deserción y todo, que son comunes de nuestras universidades, lamentablemente, tenemos que hacer un seguimiento mucho más profundo de ellos y coherente con pretender tener mejor calidad académica, tenemos que tratar de formar a nuestros profesores a los más altos niveles también de estándares académicos. Con lo cual, estamos poniendo un enorme esfuerzo en ese punto, que después se trasunta en un esfuerzo también presupuestario, finalmente, de cuánto nosotros estamos destinando para formar nuestros profesores, que son los que transmiten finalmente toda esta misión y esta visión. El tercer eje es promover la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Para nosotros como universidad privada, no es un tema de suyo que vaya que el tema de la investigación científica era un tema que ocupaba, digamos, un lugar de preponderancia dentro de la universidad. Hace muchos años se tomó la decisión de efectivamente entrar, entendió la universidad privada en general en la Argentina, que la investigación era una parte esencial de las funciones de la universidad. En esto nosotros estamos reforzando toda esta tendencia que es parte de las funciones de la universidad. Nos cuesta mucho porque nosotros tenemos que generar nuestros propios recursos en general y ahí tenemos dos desafíos. Uno, generar recursos externos para reforzar lo que es la investigación científica. Y el otro tema es que para dónde nosotros enfocamos la investigación científica. Nosotros hemos tomado la decisión estratégica de que nuestra investigación científica sea investigación aplicada, ¿sí? Y particularmente aplicada al medio donde estamos. Creemos que los recursos que tenemos, mucho o poco que podemos destinar hacia investigación, tienen que ir a investigación aplicada. Valoramos muchísimo lo que es investigación básica, entendemos que eso es fundamental para el progreso humano, pero nosotros tenemos que, con los recursos que tenemos, las universidades privadas que ustedes saben, el 100% de la financiación es autofinanciada, prácticamente no tenemos cero aporte estatal, lo cual no está bien ni mal, es así esa es la realidad, y trabajamos con esa realidad, y entendemos que nuestros recursos deben orientarse a este tipo de investigación, priorizamos ese tipo de investigación. Vuelvo a decir, valorando enormemente lo que se hace en otros lugares con investigación básica, ¿no? Por otra parte, nos hemos propuesto cooperar con aportes de investigación, docencia y actividad de extensión a la calidad de vida de la población, comunicando eficientemente y maximizando la presencia en los tres niveles, regional, nacional e internacional. Nosotros entendemos que tenemos que salir, como decía anteriormente, del predio de la universidad, tenemos que estar dentro de la sociedad siendo un actor importante porque nos requieren como actor importante. Nosotros hemos hecho un proceso en primer año muy interesante de apertura de la universidad y la respuesta que ha tenido en todos los niveles, porque nosotros estamos vinculados con todos los niveles, desde las misiones de indígenas en el norte hasta el poder político en la capital, estamos trabajando con todos los niveles y desde sindicatos hasta ONG, con todo tipo de organizaciones, porque entendemos, primero, nos están requiriendo mucho y nosotros entendemos que tenemos mucho para dar desde la universidad. A su vez, entendemos también que la universidad que no tiene un sistema eficiente de comunicación interno y externo, todo ese tipo de acciones también vuelven a ser endogámicas y no tienen impacto sobre la sociedad. Entonces, también otro eje que nos hemos propuesto y hemos creado una Secretaría Especial de Medios que no teníamos anteriormente, es ser capaces de, primero, comunicar internamente, que es un gran problema de las organizaciones, cómo nos comunicamos internamente, y básicamente cómo de cara a la sociedad también comunicamos lo que estamos haciendo. Porque si no, tenemos ese peligro, digamos, de endogamia que tenemos las universidades, que nos aplaudimos entre nosotros, pero la sociedad no sabe qué estamos haciendo ni para qué estamos haciendo lo que hacemos, ¿sí? Ni cuál es el aporte real que hace a las universidades al desarrollo. El último eje es incrementar, esto es más interno, la eficiencia y eficacia de la gestión universitaria. ¿Sí? Queremos mejorar, logrando incrementar los niveles de eficiencia y eficacia que hacemos todas nuestras tareas académicas y administrativas. Porque siempre los recursos son escasos, no existe ninguna universidad del mundo que le sobren los recursos. Con lo cual, esos recursos escasos, tenemos nosotros la obligación de mejorarlo y también mejorar nuestra propia eficiencia en lo que corresponde a nuestra propia gestión académica. Para eso estamos estudiando y reestudiando, haciendo una reingeniería de muchas cosas. Empezamos haciendo una reingeniería de todo lo que era la organización, el organigrama esencial de la universidad. Eso fueron las primeras cosas que hicimos. Generamos las instancias y los lugares que creíamos que necesitábamos para apoyarnos, porque si no, también verbalizamos cosas y no tenemos los equipos, los recursos humanos para que eso lleve a cabo, queda solamente en expresiones de deseo. Y hemos puesto a trabajar, por ejemplo, con una enorme transparencia con los presupuestos que ahora se bajan a todas las unidades académicas y es mucho más participativo que lo que era en otras gestiones. ¿Cómo el plan? Ahora ya entramos esencialmente al plan y a la estructura que tienen. Como les comentaba antes, están un eje, objetivos estratégicos, de esos objetivos se derivan líneas, de esas líneas acciones, resultados esperados, plazos cuando lo hacemos, responsable, porque si no hay responsable, lo que es responsable de todo no es responsable de nadie. ¿Sí? Lo que no tiene plazo no se cumple. ¿Sí? Entonces, plazos y responsables son clave para cualquier plan. Y finalmente un indicador, que esto creo que es la mayor dificultad de planes estratégicos dentro de universidades, porque claramente la universidad no es una fábrica de galletitas, con lo cual los indicadores que nosotros podemos sacar no son tan técnicos y objetivos, hay indicadores cuantitativos y muchos cualitativos. ¿Sí? Entonces transformar esos indicadores, esas líneas que son básicamente cualitativas, en indicadores que puedan alimentar un tablero de comando, ese gran desafío, digamos, que tenemos como universidad, de tal manera que seamos capaces de autocontrolarnos. Esto no es una imposición de afuera, tienen que hacer un tablero, no. Nosotros entendemos que para seguir esto tenemos que hacer un tablero. Un ejemplo del primer eje, que era fortalecer cómo funciona esto, ¿no? En la práctica, que es lo que está acá, ¿sí? Lo que estoy contando está acá, ¿sí? No le estoy contando ningún cuentito de hadas. Esto está y están los 5 ejes y está todo desarrollado uno por uno.
Cuéntanos. Después lo colgamos en la página.
Está. Entonces, por ejemplo, del eje 1, que es fortalecer la identidad institucional, el objetivo estratégico 1.1 es formar en orden la cultura de la identidad cristiana y católica de la universidad, de nuestra universidad. De eso deriva una línea estratégica 1.1.1, que es afianzar la identidad institucional en la comunidad universitaria a través de análisis y enriquecimiento filosófico-teológico, que deriva en acción, que es dialogar con los consejos de facultad de las distintas unidades académicas. Acá no está, pero el responsable de esto, nosotros tenemos un vicerrectorado de formación, es el que es el encargado y el responsable de esto, que genera dos indicadores. Uno, la cantidad de encuentros anuales entre los miembros, justamente este vicerrectorado de formación, con los miembros de las diferentes facultades y escuelas universitarias, y otro, la unidad es, y el otro indicador es la cantidad de unidades académicas y administrativas que participan. Entonces ahí tenemos un poco todo el recorrido que hacemos desde un eje hasta llegar al indicador, ¿sí? Y ese indicador después va a estar, y también después lo toma Federico, para dar algún tipo de ejemplo cómo funciona el tablero. ¿Sí? Entonces, en esto, el próximo desafío, digamos, el primer desafío era hacer el plan de tres cosas. Uno, hacer un plan. No es fácil hacer un plan dentro de la universidad. Segundo, que el plan sea participativo, porque no tiene ningún sentido hacer un plan que nazca del rectorado, ¿sí?, y que trate de imponerse. Eso no sirve porque la comunidad universitaria no se apropia del plan, no lo siente como propio, y esto, cuando termine el rectorado, se terminará. Y una de las cuestiones que me he propuesto hacer en este rectorado es desrectorizar la universidad. ¿Sí? La universidad tiene que ser menos dependiente de sus rectores y los cambios que se producen arriba, tener más políticas de Estado universitarias que perduran en el tiempo, y perdurar en el tiempo en tanto en cuanto haya planes coherentes, planes que se cumplan y planes que sean compartidos por toda la comunidad universitaria, y va a perdurar a los rectores con diferentes cambios, diferentes matices que siempre existen, por supuesto, y siempre son necesarios también, Pero otra cosa es que cada uno que, la tentación muy argentina, cada uno que asume piensa que en pie, la historia empieza con uno. Por eso empecé contando todo esto, que la universidad tiene 54 años. No empezó ayer con mi rectorado, y seguirá muchísimos años después que yo pase por el rectorado. Y esta conciencia de que no estamos refundando cada vez que alguien asume de vuelta a la Argentina, o de vuelta a la provincia, o de vuelta a una universidad, es muy importante, y tenemos que trabajar con esto. Y el otro gran desafío, que es un desafío más importante que el anterior, porque creo que hacer planes estratégicos, digamos, todos sabemos y todos hemos aprendido a hacer planes estratégicos, la formulación y todo esto, es el seguimiento. Bueno, y esto que me contás, que está buenísimo, está bárbaro. Y esto, ¿cómo se lleva a la práctica y cómo controlas que esté? Porque vuelvo a decir, en todo lado existe la tentación de todas las planificaciones, ponerla dentro de un cajón y después verla cuando ya estamos a 2 meses, termina, sacamos y a ver cómo estamos y nos agarramos la cabeza. Bueno, eso no sirve. Uno tiene que tener indicadores que permanentemente vayan a nosotros dándonos la pista de cómo estamos haciendo las cosas y corrigiendo. O sea, a ver, y a un indicador le da mal, y sí, pueden dar mal, sí, claro que van a dar mal. Entonces, ¿por qué está dando mal y qué es lo que tenemos que hacer para que esos indicadores estén? O nos hemos planteado metas que no eran razonables. En un momento encontraremos y replantearemos metas, digamos, que decimos, no, esto que nos propusimos era irrealizable por diferentes razones, o esto que nos parecía muy importante en el año 2016, en el 18 capaz que no es tan importante, hay otro tema que toma el centro de la acción. Entonces, para eso, tenemos que tener estructuras que lo sigan, y acá mis amigos se van a convertir en la gente más odiada de la universidad, porque tienen que estar encima de toda la unidad académica pidiéndole cuentas de cómo van haciendo las cosas y alimentando, porque esto es interesante, ya lo contó Federico, cómo se alimenta esto. Así que lo dejo con Federico Madel, que les cuente la última parte, que es de todo esto que les contamos, cómo se transmite o cómo se trasunta en un tablero de comando.
Hola, buenos días a todos. En esta última parte de la presentación voy a brevemente explicar cómo se hizo la vinculación entre el plan estratégico y el tablero de comando, o sea, de qué manera se convirtieron los enunciados del plan estratégico en enunciados llamados funciones conceptuales para que puedan ser monitoreados a través del tablero. El tablero de comando es un sistema que se desarrolló íntegramente dentro de nuestra Universidad Católica, cuyo objetivo es el monitoreo del plan estratégico. Sirve para evaluar la gestión de la universidad en general, en función de los ejes planteados y también por cada una de las unidades académicas. Y esto, bueno, el objetivo final es avanzar en la gestión institucional. Bueno, ¿cuál es la lógica del tablero de comando? Como ya adelantaron en la presentación, tiene una estructura lógica que está constituida por los ejes, objetivos estratégicos, líneas y acciones. Tenemos 5 ejes y en cada uno de ellos hay una cantidad variable de acciones y para cada una de las acciones hay uno o más indicadores. La siguiente, por favor. Esta es la página principal de nuestro tablero de comando. En la parte izquierda tenemos las diferentes opciones. Esta primera opción que están viendo acá dice Dashboard. Es la presentación, en este caso, del tablero del rector y de las autoridades de primer nivel, donde tenemos cada uno de los 5 ejes estratégicos, identidad institucional, el correspondiente a formación, investigación, extensión y gestión universitaria, donde se presenta un número que es un promedio de todos los resultados de las acciones del eje para todas las unidades académicas. Otra de las pestañas que tenemos del lado izquierdo dice gestión de indicadores y es donde es posible ingresar toda la información que alimenta el tablero de comando que es ingresada por los directores de las carreras. Como ejemplo, siguiendo con el ejemplo que planteó el rector, la primera acción del eje estratégico 1, tenemos en primer lugar el nombre del eje, segundo lugar el objetivo, la línea, y en este caso, la línea 111 tiene 4 acciones. Cuando uno selecciona, en este caso, la primera, es posible ingresar toda la información correspondiente a esa acción. Una vez que se abrió esa acción, para este ejemplo particular, tenemos la información que van cargando los jefes de carrera. Título del encuentro, resolución, número de resolución rectoral que oficializa el encuentro, fecha en que fue convocada, y acá abre un calendario para que sea más ágil la carga, fecha de realización, sitio de realización, duración del encuentro, en horas, y cantidad de personas participantes. La siguiente, por favor. Acá simplemente presentamos por razones de resolución para que se vea para esta acción específica cuáles son los campos que tienen los jefes de carrera acceso para carga de información. Esto está para todas las acciones del plan estratégico. Aparte de lo indicado, el tablero de comando brinda información que es útil para toda la comunidad universitaria. Tomamos, por ejemplo, esta información respecto de la cantidad de alumnos según medio de transporte que asiste a la universidad. Y en la siguiente transparencia, cantidad de alumnos por sexo. Detalle cantidad de alumnos por sexo, que está tomado del araucano. Bueno, ahora paso brevemente a describir cuál es la relación lógica entre el plan estratégico y el tablero de comando. Como verán, en el plan estratégico todas las acciones son enunciados que tienen un verbo en infinitivo. Esa forma de enunciado no es la más apropiada para luego convertirla en tablero de comando. La siguiente, por favor. Por eso utilizamos, construimos una función conceptual derivada del enunciado de la acción para luego generar los indicadores. ¿Qué quiere decir esto? La función conceptual, el Y es un valor, F es una función aplicada a un argumento que es X. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la ventaja de la función conceptual respecto de otros tipos de enunciados descriptivos previos? Que es un marco mucho más adecuado para indagar el acto de describir, porque ponen de manifiesto los procesos necesarios para llegar al valor que asume una variable. Tomemos, por ejemplo, la primera acción del eje 1. El enunciado en el plan estratégico es dialogar, verbo en infinitivo, con los consejos de facultad de las distintas unidades académicas. ¿Cómo se lo convirtió? Primero lo escribimos en forma de función conceptual. Grado de eficacia es la variable, el argumento es el programa de encuentros. Y el valor que puede asumir el grado de eficacia, si uno toma un cierto criterio clasificatorio, puede ser elevado, bajo o intermedio o cualquier otro valor, en este caso categórico. Ahora bien, el valor elevado no se entiende si no es en base a un criterio clasificatorio. Entonces, para cada una de estas funciones conceptuales fue necesario establecer un criterio clasificatorio. Entonces, ya para ir refinando la función conceptual, el enunciado sería el grado de eficacia del programa de encuentros en cuanto a su ubicación en un criterio clasificatorio construido o constituido por tres valores que son elevado, medio y bajo, es elevado. Ahora, el concepto de elevado es nominal, pero no tiene por qué ser siempre así. Pueden ser también comparativos o métricos, que son escalas o cocientes. Ahora, ¿cuáles son las operaciones, los procedimientos que fueron necesarios para llegar al valor de elevado? Hay que hacer ciertas consideraciones. Todos los conceptos tienen el problema de la polisemia. De eso surgen las dimensiones. Y el indicador, como sabemos, es un procedimiento aplicado a cada una de las dimensiones del concepto que estamos analizando. Por lo tanto, de cada uno de los conceptos presentes en los enunciados de las acciones, hubo que hacer un análisis de cuáles son los significados relevantes. Por lo tanto, para afinar más la función conceptual, llegamos al siguiente enunciado. El grado de eficacia, que es la variable del programa de encuentro, que es el argumento, tomando en consideración dos dimensiones del concepto, que son cantidad de encuentros y cantidad de unidades académicas participantes, en cuanto a su ubicación en el criterio clasificatorio del cual hablé, es elevado. Ahí tenemos el sistema de matrices de datos que representa al enunciado. En el nivel focal, la unidad de análisis, el programa de encuentros. El valor elevado. ¿De qué variable? Grado de eficacia. ¿De dónde surge? En el plano subunitario, la unidad de análisis sería una parte de la unidad de análisis del plano superior, que es el cronograma de reuniones. Acá aparece la meta. Si la meta fuera 12 reuniones y en un cierto momento del año se alcanzaron 11, el grado de ejecución es 0,91 y a través de una función el 0,91 se convierte en elevado. Bueno, como ya fue presentado el sistema de matrices de datos, el programa de encuentro es el argumento. ¿Qué pasa con las metas? En muchos casos puede suceder que una meta se supere y esa información no se puede dejar afuera. Entonces se tomaron funciones no lineales que nunca superen el valor de 10 puntos, porque las funciones, no los indicadores, las funciones se evaluaron todas de 0 a 10 puntos para que luego se puedan promediar conjuntos de acciones. Entonces, se usó una función exponencial de tal manera que si la cantidad de participantes, por ejemplo, es 70, la calificación es 9,5, pero nunca va a superar los 10 puntos. Listo. Muchas gracias.
Bueno, yo quiero aclararles que nosotros esto que expusimos lo dejamos acá con Ana Laura para que ustedes puedan compartirlo en tema de la red, ¿no? Sí. Yo, digamos, finalmente quiero decirles que la experiencia es fascinante, el tema del planeamiento, pero fundamentalmente cuando uno tiene tres premisas. El número uno de la institución tiene que estar convencido de que esto es importante, porque si no, va al fracaso. Como lo decía mi rector, fue un desafío propio de la gestión y además tiene que ser un modelo, digamos, participativo, porque si uno no participa, toda la comunidad queda digamos, en meramente un papel. Y también entender que quienes estamos en las unidades de soporte, como somos nosotros en la Secretaría de Planeamiento, no somos protagonistas. Somos los que tenemos que enseñar en cada unidad académica y por eso nosotros elegimos que sean los jefes de carreras. Los jefes de carreras son los protagonistas, son los que saben. Porque si usted pone un personal administrativo, si no está el personal administrativo, la gestión no se hace. Y es el jefe el que conoce lo que hace, conoce el tipo de reuniones, conoce los programas de capacitación, quiénes son los docentes que están realizando cursos de posgrado, quiénes son los docentes, cómo se está trabajando internamente a nivel de la universidad. Fue una decisión también conversada, trabajada profundamente en la universidad, porque nosotros pasamos en el tema de acreditación, pasamos de una unidad centralizada, que si no existían las personas, la acreditación en la universidad, que es un proceso, una acción dentro de las 133 acciones del plan. Y la gente siempre tiene una excusa para cuando nuestro rector pide una información. Es parte del proceso. Todo lo que uno hace alimenta, o sea, y si no son personas o estamentos que se convierten en algo importante, y nosotros tenemos que entender, quienes estamos en el área, como en todos los soportes administrativos en los cuales nosotros nos incluimos, que no somos protagonistas. Somos los que ayudamos para que la gestión sea buena. Y en eso está, en lo que bien nos instruyó nuestro rector, para enseñar a la gente. Cuando más gente sepa, es mucho mejor. Entonces uno...
Nora, te voy a interrumpir, yo sé que estás entusiasmada, pero hay dos preguntitas y para ser, digamos, efectivos en el uso del tiempo, ya te interrumpo y arrancamos. Acá nos preguntan, ¿cuál fue el grado de participación del personal administrativo y de qué manera participaron?
Digamos, ¿cómo se trabajó? Se trabajó a nivel de cada consejo a cada consejo de facultad. Cada facultad trabajó con todo el personal docente y no docente, el personal administrativo. Y luego se trabaja también en todas las unidades de soporte. Llámese la dirección de personal, el área de sistema, todos estuvieron involucrados. ¿Por qué? Porque mal se entiende. Viene, digamos, la administración es ad manus traerum, alcanzar a la mano para que la ciencia sea eficaz, no es el protagonista de la administración. Entonces ellos trabajan como soporte y también se involucran. Saben que la gestión es esto que nosotros le llamamos el quinto eje, es transversal, a la razón, a las tres razones de ser de la universidad, a las funciones esenciales de la universidad. Y así se tiene que entender, participar toda la comunidad de la universidad. Entonces fue plantear con las sugerencias, se fue modificando y eso es importante. Porque si no están todos involucrados, el plan fracasa.
Bueno, tenemos otra preguntita más. Acá nos preguntan su opinión respecto de si un plan está sustentado sobre una visión muy rígida, sin consideración de los problemas internos y externos, si esto no aleja a la universidad de la sociedad.
Está buena la pregunta. Agradezco la pregunta. No, justamente. Una universidad nunca puede tener, por definición, una visión rígida, ¿sí? La visión de la universidad siempre tiene que ser abierta absolutamente a todas las opiniones y la universidad permeable a los problemas de la sociedad. Hice algunas consideraciones para que se entienda qué es lo que nosotros entendemos, valga la redundancia, por identidad. Nosotros seguimos el principio que dice San Pablo, que miren todo, examínenlo todo y que seco lo bueno. No tenemos absolutamente miedo a ningún tipo de debate, al contrario, y admitimos absolutamente cualquier tipo de posiciones y estamos dispuestos a dialogar absolutamente con cualquier tipo, con toda la sociedad y con todas las visiones que existen, porque queremos que sea la riqueza de la sociedad y creo que nosotros dentro de la sociedad portamos un valores y una mirada que también a su vez enriquece esto. Entonces, y en cuanto a los problemas internos y externos. El plan contempla dos cosas. Ya cuando vamos, no terminamos más y llegamos a describir todo, pero está enfocado en las dos cosas. Primero, en nuestra propia gestión, qué hacemos nosotros para el interno, y después cómo nos vinculamos con el medio. Eso es clave, digamos, como factores del plan.
Una pregunta más nos llega. Primero, lo felicitan, dada lo interesante de la experiencia y muy valiosa. Y a su vez le consultan si existen momentos institucionales de evaluación de indicadores, si el rector o los directivos lo han utilizado el tablero de control para la toma de decisiones y si podría dar algún ejemplo que usted pueda contar o compartir.
Sí, está bueno. En realidad, a ver, el tema es así. Nosotros tenemos momentos de evaluación que lo hacemos con lo que llamamos el Consejo Académico Ampliado, que lo que nosotros entendemos como toda la dirección de la universidad, que no solamente pasa rectores, vicerrectores, secretarios, decanos, secretarios de cada uno, hasta el jefe de carrera. Entendemos que somos los responsables todos de la gestión de la universidad. Hacemos reuniones periódicas de ese consejo, por eso cada 15 días reunimos en consejo académico, que es con los decanos nada más, de tal manera de evaluar, digamos, cómo vamos. Con los indicadores todavía no podemos dar una experiencia porque recién estamos cargando los indicadores. Durante el primer año, que fue el 2016, se generó el plan, se generó el tablero, se generaron los indicadores y ahora estamos en la fase de implementación de esto. El otro tema es que no se necesitan, si hay que compartir la información, si la información se comparte no tiene ningún sentido, pero la información está disponible en cada unidad académica. Haciendo una evaluación de cada unidad, como lo explicó Federico, que puede tener tienen sus propios indicadores. Y después están los indicadores generales de la universidad que se verán comunicando en estas reuniones que hacemos. Normalmente son trimestrales o cuatrimestrales, tampoco las reuniones son caras y difíciles de organizar, con lo cual no hacemos todos los días ese tipo de reuniones, pero básicamente a dónde vamos y cómo vamos es uno de los ejes que tenemos, digamos, como transparentes y transversales que queremos implementar, basado en algo real, digamos, no en una apreciación subjetiva de la realidad, sino lo más objetivo posible, que compararnos con el plan. Así que eso está contemplado.
Bueno, muchas gracias. Les agradecemos su participación e invitamos a la Universidad Arturo Jauretche a prepararse. Muchas gracias.